Gracias, gracias a los ponentes. Me uno a la gratitud, Carlos, por tus instalaciones y, tus colaboradores. Muchas gracias. Y bueno, vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Les ruego que levanten su mano para ubicarlos y también les ruego que me permitan ir dando la palabra. Los compañeros que están hasta atrás, que no tienen micro, cuando vayan a preguntar, si se pueden acercar a alguno de los micros que a uno de los compañeros les permita. Iniciamos con Sara, por favor. Nombre y medio, digo, ya te conocemos, pero...
Gracias, buenos días. Sara Cantera, del periódico El Universal. Yo le quiero preguntar a Guillermo Rosales si la inundación de Honda ya nos está afectando en inventarios a los distribuidores y qué tanto afectó el desempeño de Honda en la cifra de ventas de agosto.
Bueno, no tenemos datos de inventarios. Desafortunadamente no hay un reporte, no se comparten los datos de inventarios. De manera meramente por observación, es lógico que sí se tiene ya un impacto por ese factor que mencionas, pero no podría, no tengo los argumentos para poderlo cuantificar.
Sí. Y al doctor Solís me gustaría preguntarle, no de lo que se está negociando ahorita en el Telecán, sino de lo que ya firmaron con Estados Unidos. Si nos puede dar nada más un poquito más de detalles sobre los tiempos de cómo se estarían cumpliendo los porcentajes que ya alcanzaron en el contenido de la regla de origen y cómo quedó lo del acero y el aluminio en este acuerdo previo que hicieron con Estados Unidos. Estaba pidiendo que cierto porcentaje de acero y aluminio se incorporara a la fabricación de vehículos. ¿Cómo quedó?
Gracias, Sara. Comenté al inicio que no iba a entrar al tema TLC ni al tema del entendimiento, que nos vamos a reservar hasta que tengamos nosotros un reporte del acuerdo con Canadá y podamos entonces afirmar que hay un acuerdo trilateral. En tanto, no voy a observar elementos del acuerdo y te ofrezco una disculpa.
Nada más para complementar el dato que me preguntaba Sara de la contribución a la disminución de Honda, contribuyó con el 1.1% de la disminución del mes de agosto. Tenemos todos esos datos en el reporte, en una de las tablas.
Ok, bueno, continuamos. Axel, por favor, si te puedes acercar a uno de los micros. Gracias.
Hola, buenos días. Axel Sánchez, del Financiero. Sí, son dos preguntas para el doctor Solís. La primera, en cuanto a la producción, con toda esta situación que ha sucedido de Honda y de los ajustes que están haciendo algunas armadoras, no sé si ustedes ya hicieron una modificación en su estimación de producción para este año. No sé si con esto prevén que la producción anual se tenga una reducción significativa. Ya estamos viendo que el acumulado pues, ya está presentando un 0.1 de incremento y que si sigue así puede ser negativo. Y segundo, justamente en la comida de los 300 líderes, digo, perdón que lo que insista en temas Telecán, en la comida de los 300 líderes, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, hizo un comentario de que muchas personas le están diciendo que se entregó a la industria automotriz en cambio de otras. Y él insistió diciendo que no, que se defendió a la industria automotriz manteniendo el libre comercio. Solo quería tener su opinión respecto a ese comentario del secretario de Economía. Gracias.
Bueno, el segundo es relativamente sencillo porque, como dije, voy a opinar respecto a temas del TLC una vez que se llegue a un acuerdo con Canadá. Entonces, Axel, de nuevo, te ofrezco una disculpa por no entrarle a los temas TLC. Me parece que es muy importante ver cómo termina el acuerdo con Canadá y entonces sí tener una postura respecto a lo que está ocurriendo en América del Norte. Tomen en cuenta que es una negociación completa para Canadá, no es una negociación unilateral como no lo fue con México, no lo es con Canadá. Entonces es muy importante ver en qué termina para entonces saber en qué termina nuestros acuerdos trilaterales. Si no fuera el caso, entonces no se le llamaría entendimiento, se le llamaría acuerdo. Y la razón por la que le han llamado entendimiento es que es un acuerdo en principio que está esperando al tercer socio para entonces saber qué es lo que vamos a tener. Una disculpa de nuevo. El tema de producción, por supuesto que a todos nos preocupa. Nosotros pensamos que vamos a alcanzar un nivel de producción cercano a los 4 millones de unidades otra vez. No veo la razón por la cual tengamos que caer en negativos. No la estoy viendo ahorita, no la observo de aquí a diciembre, pero pues seguiremos puntualmente las cifras para ver qué es lo que está ocurriendo. Me llama mucho la atención la exportación, tanto en dólares como la cifra de exportación sin Nissan, cómo crece de una manera tan importante, que es de más de dos dígitos, digamos que es de dos dígitos el crecimiento, y eso habrá que analizarlo, esperamos nosotros, ahora que tengamos las cifras completas, Axel.
Gracias. Vamos con nuestra compañera de 11 Noticias, por favor, si nos podemos acercar al micrófono. Después iríamos con Diana de Canal de Notimex, y por último con Alexandra. ¿Sí? Por favor.
Gracias, buenos días. ¿Habría alguna petición previa a que asuman para que puedan incluso empezar a trabajar ya con cierto ritmo? Gracias.
Gracias. Para nosotros el inicio de una administración resulta fundamental, porque es donde la industria automotriz tiene la oportunidad de establecer una agenda sexenal. Ustedes tuvieron el privilegio de tener una reunión con nosotros en donde dimos a conocer pues nuestras aspiraciones más importantes, que le llamamos nosotros el diálogo con la industria automotriz, ahora en su nueva versión 2018-2024. Creo yo que lo más importante con una nueva administración es establecer una agenda de trabajo amplia en los temas torales, que en la visión de la industria automotriz y del sector automotor en general, sea una agenda que permita seguir desarrollándonos como sector en los próximos años. No quiero abrumarla con información que usted ya tiene, pero le recuerdo que lo hemos establecido en cuatro pilares, grandes pilares. El primero de ellos es un pilar que tiene que ver con la venta en el mercado nacional, y que para nosotros pues resulta fundamental, porque como usted ha visto, el mercado nacional requiere una revitalización. Sea por la importación de autos usados, sea por el empuje que requiere el crédito, sea por la estabilidad que se requiere y una mejor apreciación de qué le va a pasar al país en los próximos años a través del índice de confianza, pero nosotros necesitamos, sea a través de estos mecanismos, incluyendo los incentivos, pues darle un empuje adicional en el fortalecimiento del mercado interno. En segundo término, el tema de el costo país, el tema de normativo, el tema de seguridad, son temas que para nosotros resultan fundamentales en seguir avanzando. El tercer tema es el acceso a los mercados internacionales, que pues en este año ha estado tan de moda, ¿verdad? Por el tema de nuestro principal mercado internacional, que son los Estados Unidos y Canadá. Y el cuarto tema tiene que ver con establecer una agenda que permita que México escale en la cadena de valor para hacer más ingeniería en México, hacer más investigación y desarrollo, escalar también en las tecnologías. Y por supuesto, esta parte no la podemos dejar de lado. Esa agenda tiene puntos muy relevantes dentro de cada uno de ellos, en los que nosotros necesitamos a la administración entrante a bordo. Ya hemos tenido reuniones en lo individual, las asociaciones, pero también reuniones en conjunto con la oficina que va a ser el jefe de la oficina de la presidencia. Me parece que tenemos que establecer un diálogo a ese nivel y, por supuesto, con la propia secretaria de Economía. El trabajo con la próxima administración es un trabajo que tenemos que hacer de manera diligente para tener una agenda de trabajo que sea proactiva, pero sobre todo con una mira muy clara de seguir desarrollándonos como sector. Somos el cuarto exportador a nivel mundial, estamos empatados en sexto lugar como fabricantes. Me parece que no podemos nosotros de ninguna manera bajar la guardia. Es un país, un jugador importante a nivel internacional, altamente competitivo, y queremos seguirlo siendo.
Gracias, gracias. Continuamos. Diana, por favor.
Gracias. Doctor, nada más para no caer en el terreno de la interpretación, sí quisiera que usted me lo dijera. Estoy entendiendo con lo que dijo que el entendimiento está esperando al tercer socio, que depende de lo que se llegue con Canadá, que este acuerdo de entendimiento se lleve a cabo o no, inicie o no, o este va a seguir independientemente de Canadá, de que siga Canadá o no siga. Todavía no toma la determinación, pero ¿el acuerdo es definitivo o no? ¿O si está condicionado este entendimiento a la determinación de Canadá, por una parte? Y por la otra, como se han dado las cosas en el Tratado de Libre Comercio, en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, ya hay analistas que empiezan a decir que los 5 millones de vehículos que pretendía alcanzar en producción México, pues ya no sería tanto. Están bajando incluso a 4.1, alrededor de 4 millones todavía. ¿La AMIA sigue considerando esto o también ese objetivo ya está condicionado a lo que se lleve a cabo en el Telecán? Por favor, gracias.
Yo creo que esta es una buena pregunta más bien para el gobierno, Diana. El gobierno es el que tiene más claro su estrategia y cómo es que Canadá juega en este entendimiento. Yo te puedo decir que para nosotros resulta muy importante sí expresar, como lo hicimos en nuestro comunicado, que esperamos que Canadá se una 2018 o 2019, como termine siendo, sea un acuerdo trilateral también. Por supuesto que decidir desde ahorita que el acuerdo no tiene puntos y comas que se le puedan mover, pues perdóname, pero manda un mensaje muy negativo a Canadá. Canadá está haciendo una negociación propia. Esperemos a Canadá para entonces poder platicar, Diana. En el segundo tema, no tengo elementos para cambiar el pronóstico. No sé cuáles son los elementos que tienen los analistas para poder decir que vamos a tener menos que 5 millones de unidades a finales del 2020. Yo no los tengo, Y por supuesto, en el momento en que tengamos un nuevo pronóstico, pues lo daremos a conocer. Finalmente aquí no se trata de qué tan atinados somos, sino se trata de expresar la realidad de donde estemos. Hoy no he encontrado un elemento para cambiar el pronóstico, y cuando así ocurriere, pues se los haremos saber.
Gracias, doctor. Nada más una para Guillermo. Guillermo había comentado que hacia el segundo semestre del año ya se iba a empezar a ver una estabilización en las ventas de la industria. Las ventas, estamos con las cifras de agosto y siguen bajando. ¿Esperan esta estabilización en lo que resta del año, en los meses que resta del año?
Sí, es lo que comenté, y la gráfica que les mostré de cómo va la disminución de las ventas se ha venido atenuando. Recuerden que en el primer trimestre cerramos con una caída superior al 10%, en este momento es del 7.9% en cifras acumuladas, en agosto fue del 5%, es decir, va atenuándose el nivel de caída. Con lo que creemos que podemos estar en estos niveles de cierre cercanos al 5% de disminución. O sea, definitivamente estamos esperando que 2018 va a ser un año negativo en comparación con 2017, pero con un nivel de caída menor a lo que fue el resultado del primer semestre.
Gracias.
Vamos con Alexandra Villavicencio del Excelsior, y después de ella nos está pidiendo Alberto Gómez, portador automotriz, una pregunta, y también Pilar Juárez de Milenio. Sin ese orden de Alexandra, se los apreciaría.
Muchas gracias. Doctor, preguntarle, nada más para entender la dinámica actual de la industria, ¿qué importancia tiene Canadá para México? Es decir, en la industria automotriz, ¿cuánto se importa tanto en automóviles como en componentes? Y las exportaciones, sé que hacia la región de Ontario también son muy importantes. ¿Qué importancia tiene Canadá para esta industria? México, gracias.
Sí, no tengo el dato de autopartes, tengo el dato de vehículos. Nosotros, Canadá ha representado normalmente entre el 8 y el 10% de nuestra exportación total. No tengo información adicional a la mano para ofrecerte en cuanto al sector de autopartes.
Gracias, buenos días. Alberto Gómez de portalautomotriz.com. Eduardo, hace unas semanas hablabas del problema de los robos de vehículos y robos de autopartes. Quisiera saber si tienes cifras actualizadas, tanto de vehículos, o quizás de autopartes te lo haya compartido a la INA, tanto en carreteras como en tren, y qué respuesta les ha dado las autoridades, si es que ya se reunieron con ellos. Gracias.
Sí, mira, nos reunimos con ellos, no tengo el dato, aunque sí tenemos cifras actualizadas, no lo tengo conmigo, con mucho gusto se los hago llegar el que tenga. Para nosotros este es un tema fundamental. La salida hacia Veracruz desde el centro del país, por ejemplo, y desde el Bajío, como sabes, se ha visto truncada y amenazada con el robo de autopartes, con la vandalización de los vehículos que salen desde el centro del país y que salen desde el Bajío hacia ese puerto. También hemos notado vandalización en otras regiones del país, como en el norte, y lo hemos señalado. Yo me voy a comprometer contigo y, por supuesto, con ustedes, a darles una actualización en el momento que la tenga, a la brevedad.
Doctor, buenos días. Pilar Juárez, del periódico Milenio. Vemos una desaceleración ya acumulada en el mercado interno de 14, 15 meses. Me gustaría saber esto, cómo está afectando sus expectativas de producción y de producción para este año, y si nos puede también compartir su expectativa de exportación para este año. Gracias.
Lo dije hace un momento que me lo pidieron. Nuestra expectativa es de 4 millones de unidades este año. Pues sí, hay que recordar que es un todo. Alrededor del 80% de lo que fabricamos lo exportamos, el 20% de lo que fabricamos se queda en el mercado nacional. Y por supuesto, como tú bien lo dices, el comportamiento del mercado nacional incide, por lo menos, en ese 18-20% que dejamos aquí. Entonces, esa es nuestra expectativa. Así es.
Gracias. Vamos con mi compañera Amy de Bloomberg. Perdóname, no te había visto. Le podemos acercar el micrófono. Muchas gracias.